agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales.
Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes.
Menos lobos.
Menos lobos.
Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina. Saludamos a nuestras oyentes de Granada, en el 88.5 de la FM. A nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de No Barris, también en Barcelona. A las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela en Madrid. Y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y por supuesto a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Y también le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestro técnico de sonido, Juan, que está fuera por el verano.
Nosotras también vamos a marcharnos unos días, y aunque no vamos a dejar de emitir, sí que vamos a descansar un poco. Así que este programa de agosto y en el de septiembre haremos la sección de noticias represivas y la de preguntas y respuestas como siempre. Pero en lugar de preparar dos monográficos nuevos, repondremos alguno de los que se hicieron entre 2016 y 2017, cuando Menos Lobos era una sección de 25 minutos del programa de Raíz. Un programa que, por cierto, se sigue emitiendo y que os recomendamos.
Así que hemos rescatado tres monográficos que hablan de las prisiones. El primero, que escucharemos hoy, después de repasar las noticias del mes de julio, es una entrevista de marzo de 2017 a Manolo, que fue miembro de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Y en la sección de preguntas y respuestas, siguiendo con el tema de las prisiones, daremos algunos consejos prácticos sobre cómo escribir a personas presas, que nos han facilitado las compas del Grupo de Apoyo a Presas de Granada.
Noticias.
Comenzamos con la sección de noticias del mes de julio. A comienzos de julio, un miembro de la plataforma contra la criminalización de la protesta social recibe una sanción de 100 euros al ser la persona que había informado de la concentración realizada el pasado 17 de marzo en la Plaza Mayor de Bilbao. El expediente sancionador se da por no haber evitado que las personas concentradas gritasen «Vergüenza me daría ser policía, la policía esconde porquería».
El 1 de julio fue detenido Óscar Reina, portavoz del SAT, por orden de la Audiencia Nacional, para ser puesto en libertad unas horas después. El motivo de la detención fue, según el propio detenido, el haber dicho Andalucía sin monarquía. Óscar Reina ya había sido detenido el pasado mes de junio por injurias a la corona, por sus publicaciones en redes sociales, por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla.
También el 1 de julio se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Mordaza, por la que, entre otras muchas sanciones, se han interpuesto 48.000 multas por falta de respeto y debida consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el artículo 37.4, lo que supone una media de 48 multas al día.
El 2 de julio se archiva la causa por desobediencia contra una participante en una concentración contra la sentencia de la manada, convocada por la Plataforma Feminista de Guadalajara. La policía la acusaba de desobediencia por no haber querido identificarse, cosa que la plataforma afirma que es falsa.
El 4 de julio es absuelto Jorge Aranda, al que pedían un año y siete meses de cárcel por intentar parar un desahucio el 12 de mayo de 2017 en Vallecas. Estaba acusado de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia.
El 5 de julio, la justicia belga decide dejar en libertad provisional a Valtonyc hasta que se resuelva la euroorden de detención y en espera de que se resuelva la petición de extradición del rapero por parte de la justicia española.
El 6 de julio, los jóvenes de Altsasu, Adur, Joaquín y Oyan cumplen 600 días en prisión, encarcelados a más de 450 kilómetros de sus casas. Iñaki, Julen, Arat y Jonan llevan un mes desde su segunda detención. Las familias llevan 82.000 euros de gastos y 336.000 kilómetros recorridos para verles.
El 9 de julio se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra Íñigo Bulina y José Javier Oses. La Fiscalía les pide 23 y 18 años de cárcel respectivamente, acusados de haber participado en acciones de la Kale Borroka entre 2004 y 2007. Bulina y Oses fueron arrestados hace 11 años y sometidos a 5 días de incomunicación, para pasar después 14 meses en prisión preventiva. A pesar de que ambos niegan los hechos y denuncian que se autoinculparon porque fueron torturados durante la detención incomunicada, las principales pruebas en su contra son las declaraciones obtenidas durante este periodo de incomunicación.
El mismo 9 de julio se conoce que el juzgado de instrucción número 5 de Valencia mantiene abierta una investigación por supuesto delito contra los sentimientos religiosos por la autoría y difusión de un cartel de la manifestación del orgullo de 2016 de la asociación Endavant Lorta, en el que se puede ver a la Virgen de los Desamparados y a la Virgen de Montserrat dándose un beso. Este cartel también había sido denunciado en otro juzgado que archivó la causa al no ver delito.
El 11 de julio se conoce que Álvaro García, miembro de Juventudes Comunistas, ha sido citado a declarar por el juzgado de primera instancia número 3 de Cantabria, acusado de injurias y calumnias por el grupo de extrema derecha Asociación Cultural Francisco I. Álvaro había denunciado en redes sociales el carácter racista, homófobo y xenófobo de esta asociación.
También el 11 de julio, 19 activistas antimilitaristas, que habían sido multadas con 11.419 euros por la ley Mordaza, consiguen demostrar por vía administrativa la falsedad de las acusaciones policiales y que sus multas sean archivadas. Las sanciones habían llegado tras la acción directa no violenta organizada en Madrid para protestar contra la celebración de la Sexta Feria Armamentística Internacional, IFEMA, el 14 de marzo de 2017. La policía también había intentado inculpar por la vía penal a estas personas, inculpación que también fracasó al ser desestimada por el juzgado.
El 12 de julio se conoce que la agresión de un policía nacional de Valencia a una mujer, en la que le propinó un bofetón que la tiró al suelo, es considerada una falta leve y es castigado con 4 días de suspensión de empleo y sueldo. Cabe destacar que si hubiese sido la mujer la que le propina un bofetón al policía, le podría haber supuesto una pena de cárcel de hasta 4 años.
El 13 de julio acude a declarar una periodista de AOTSA Info a la comisaría de policía de Iruñea por una investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por supuesto delito de enaltecimiento de terrorismo en la web del medio. La causa se abre al referirse en 2 noticias de enero de este año a miembros del colectivo Euskal Preso Politico en Colectivoa como presos políticos vascos.
También el 13 de julio, varias personas propietarias de viviendas de Pamplona en las que se habían colocado diferentes pancartas denunciando impunidad en los sucesos de los Sanfermines del 78, recibieron notificaciones gubernativas en las que se señala que el texto de las mismas podría ser constitutivo de un delito de injurias al Estado.
El 15 de julio, Tetuán Resiste da a conocer en un comunicado el resultado del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso de Isa. Isa, de 51 años, había sido condenada a 6 meses de cárcel, 6 meses de multa y 900 euros de indemnización, en total unos 4.900 euros, acusada de resistencia y lesiones a 3 policías antidisturbios durante un desahucio. El Tribunal Superior de Justicia rebaja la pena de cárcel de 6 a 3 meses, pero mantiene la multa e indemnizaciones a los policías y la condena a pagar además las costas del juicio. Todo el caso se ha basado en la palabra de los policías.
El 16 de julio, el fotoperiodista Jordi Borràs es agredido por un policía nacional. Este lo reconoció al cruzarse con él por la calle y le golpeó varias veces en la cara, fracturándole la nariz, al grito de «¡Viva Franco!». El policía mostró su placa cuando varios testigos intentaron inmovilizarlo, tras lo cual salió huyendo dejando caer una navaja. La defensa del periodista vincula esta agresión con su trabajo de investigación sobre los grupos de extrema derecha en la ciudad de Barcelona.
También el 16 de julio, el juez que investiga la intervención policial del 1 de octubre en Barcelona archiva 50 denuncias por lesiones contra la Policía Nacional. Tras analizar el material audiovisual aportado por los heridos, concluye que los agentes no actuaron de forma desproporcionada y que además no puede identificarse a los agentes concretos.
El 17 de julio, la policía detiene a dos trabajadores del almacén de Amazon de San Fernando de Henares, en Madrid, cuando participaban en un piquete durante la huelga de 72 horas contra la empresa. Los dos trabajadores son puestos en libertad con cargos esa misma tarde, acusados de atentado a la autoridad, desacato y desórdenes públicos. Los trabajadores denuncian que la policía trató de impedir que el piquete ejerciese su derecho a informar sobre la huelga, cargando de manera totalmente desproporcionada en una situación tranquila. Como resultado de la carga, varias personas resultaron heridas.
También el 17 de julio fue detenido en Melilla un trabajador del Centro de Acogida de Menores Migrantes No Acompañados, La Purísima, acusado de haber apuñalado varias veces a uno de los niños y causarle heridas en la espalda y en el glúteo, por las que perdió el conocimiento y tuvo que ser hospitalizado el pasado 16 de junio. Ha sido puesto en libertad con cargos, acusado de un delito de lesiones, tras pasar una noche en la cárcel y pagar una fianza de 6.000 euros. Las organizaciones de derechos humanos ya han denunciado en numerosas ocasiones el funcionamiento de estos centros de acogida en Melilla, donde ya han muerto dos menores en lo que va de año.
El 18 de julio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía interpone una queja ante el Defensor del Pueblo Español por la grave y sistemática vulneración de derechos fundamentales de las personas migrantes que llegan a Motril.
El 20 de julio, el Defensor del Pueblo informa a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información de que el Gobierno Vasco suspende cautelarmente la multa al periodista de la emisora Alavedi, Mikel Sainz de Buruaga, impuesta en aplicación de la ley Mordaza porque Sainz de Buruaga había anunciado su intención de interponer recurso contencioso administrativo. Esta sanción de 602 euros fue impuesta por supuesto incumplimiento del artículo 36.6 de la mencionada ley, desobediencia o resistencia a la autoridad, por grabar una carga policial en el barrio de Recaleor, en Vitoria, a pesar de mostrar su acreditación de prensa.
El 23 de julio le notifican a Alejandro García, de Resistencia Films, la fecha del juicio en la Audiencia Nacional, acusado de enaltecimiento del terrorismo por diversos documentales, entrevistas y charlas en su canal de YouTube. El 12 y 13 de noviembre del presente año se enfrentará a una petición de 2 años de cárcel, 10 años de inhabilitación total y una multa de 2.400 euros.
El 24 de julio, la Audiencia Nacional prorroga la prisión preventiva para 3 de los jóvenes de Altsasu. De esta forma, la sección primera de la Audiencia Nacional atiende la petición de la Fiscalía para ampliar la situación de prisión preventiva de Ollán, Adur y Joaquín mientras se transmita su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Altsasu Gurasoak denuncia que la prisión preventiva es una medida excepcional y que se les está aplicando a sus hijos como castigo. Además, la medida se ha adoptado sin esperar al plazo que correspondía, esto es, el 14 de noviembre, cuando cumplirán 2 años desde que fueron detenidos y encarcelados.
También el 24 de julio son absueltos 7 de los 9 de Vilanova. Las otras 2 personas son condenadas a 1 año de cárcel, una de ellas, y la otra a 6 meses de cárcel. Les pedían penas de entre 4 y 8 años de prisión y 10.000 euros en multas por protestar por la visita de los miembros del PP, Cristóbal Montoro y Alicia Camacho, el 21 de mayo de 2014.
El mismo 24 de julio es nombrada para el Supremo la jueza Carmen Lamela, que siendo instructora de la Audiencia Nacional, vio terrorismo en incidentes del casco antiguo de Pamplona, en el caso de Altsasu y en la causa contra Straight Edge, causas en las que finalmente la Audiencia Nacional rechazó que hubiera delitos de terrorismo.
También el 24 de julio son citadas a declarar por videoconferencia varias personas que participaron en la comparecencia pública realizada el pasado 30 de junio en el barrio de La Chantrea, en Pamplona, para denunciar la situación del preso vasco Pachi Ruiz. Están acusadas de enaltecimiento del terrorismo.
El 26 de julio, la Audiencia Nacional absuelve a los 6 jóvenes de Straight Edge que fueron detenidos en noviembre de 2015 por pertenencia a la organización terrorista. Uno de los 6 acusados, Nahuel, estuvo durante 1 año y 4 meses en prisión preventiva, buena parte en régimen FIES.
También el 26 de julio, la Audiencia Provincial de Málaga ordena reabrir la investigación por la muerte de Mohamed Buderbala durante su internamiento en el CIE ilegal de Archidona el pasado diciembre de 2017. Se ordena tomar declaración al médico que atendió a Buderbala, al inspector jefe de la Policía Nacional, que era director del CIE, y a los 2 agentes que lo llevaron a la celda.
El 29 de julio, el Tribunal Constitucional anula la mayor parte de la ley foral para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la extrema derecha y de la violencia policial, aprobada por el Parlamento Navarro en 2015. Esta ley había sido recurrida al Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy.
El 30 de julio, la Audiencia Provincial de Las Palmas archiva definitivamente la denuncia interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos contra Borja Casillas, drag Setlas, ganador de la gala Drag Queen de 2017, por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
El 31 de julio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno Vasco llegan a un acuerdo sobre la llamada Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, para el reconocimiento de las víctimas de abusos y torturas policiales durante el conflicto vasco. Según este acuerdo, el gobierno del PSOE se compromete a retirar el recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional, interpuesto por el anterior gobierno del PP, y a cambio la ley se modificará para garantizar que no se buscarán responsables de los abusos policiales, es decir, para garantizar la impunidad. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia.
Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
¡La democracia funciona!
Yeah.
Y vamos ahora con la reposición del monográfico, una entrevista sobre la COPEL a Manolo, que formó parte de este movimiento. Hemos elegido esta entrevista porque ya está disponible para descargar o ver en internet el documental sobre la historia de la COPEL, autogestionado y realizado por muchos de los que fueron sus protagonistas y financiado por crowdfunding. Se llama COPEL, una historia de rebeldía y dignidad. En nuestra página web os pondremos el enlace a la película para que podáis verla. Y bueno, esta reposición pretende presentar el tema a quien no lo conozca y animaros a todos a ver el documental.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, la sección antirrepresiva de Raíz. Hoy tenemos un invitado al que vamos a entrevistar, Manolo. Hola Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando le pregunté cómo presentarle, me dijo: he estado desde los 4 a los 30 años encerrado en alguna institución total y he conocido toda la cadena represiva, ¿no? Colegios internos del franquismo en los años 50, reformatorio, psiquiátrico y 11 años de cárcel. Y es en la cárcel donde se hace miembro de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, y empieza su lucha anticarcelaria y antiautoritaria, en la que sigue hoy en día. Y de esto nos va a hablar, de la historia de la COPEL y de su experiencia en este movimiento.
Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime.
Bueno, para empezar, si nos puedes explicar un poco cómo surge la COPEL, en qué contexto y cuáles eran sus reivindicaciones.
Pues surge en el año 76, cuando ya la muerte de Franco, y ya se empieza a hablar de las posibles amnistías, y entonces ya nosotros, aún estaban los presos políticos todavía dentro, antes de la primera amnistía, y ahí ya empezamos a organizarnos. Aparte, ya hubo un motín en Carabanchel, luego hubo un segundo, ese mismo en el 76 también, y ese ya fue definitivo, porque a los compañeros que se amotinaron en Carabanchel, unos 30, 40 compañeros, los llevaron al hospital, que era... el hospital estaba dentro del recinto penitenciario, ¿no? Pero los trasladaron allí y allí los patearon, vamos a decir, unos palizones. Entraron los antidisturbios ahí a saco y tirando a la gente de las camillas que habían sido operados esa misma mañana. O sea, que fue terrorífico, ¿no? Y se mostró mucha solidaridad de la gente que estaba dentro del hospital. Pues se solidarizaron con los compañeros que habían venido a curarse. Y ahí ya eso fue el pistoletazo de salida.
¿Y cuáles eran un poco los objetivos, las reivindicaciones de la... de la COPEL? ¿Qué se pedía?
Pues básicamente la amnistía, ¿no? Que se nos incluyera en los decretos estos de amnistía que iban a dar. Bueno, entonces se pensaba que era una, luego al final fueron dos, porque la primera fue para delitos de presos políticos, pero que no tuvieran delitos de sangre. Luego ampliaron la segunda con... les hicieron una jugada, un nombre raro que hicieron, de extrañamiento, que era que algunos países como Argelia, Cuba o así, simpatizantes así de izquierdas y tal, Venezuela, pues hacían cargo de estos chavales de presos políticos que tenían delito de sangre, entonces como que los acogían.
Sí.
Pero vamos, luego después vimos enseguida las televisiones, se veían a todos los extrañados estos que les llamaban, ¿no?, que encabezaban las manifestaciones, o sea que fue un poco de pantalla para sacarlos.
Entonces, los presos sociales os encontráis con que quedáis fuera de esa amnistía, es claro, cuando empezáis a reivindicar, ¿no?
Claro, cuando ya se nos excluye. Bueno, empezamos a reivindicar antes para que se nos incluyera, ¿no?
Claro.
Y ahí ya teníamos las tablas reivindicativas, y luego después ya, cuando ya vimos en la segunda que ya no se nos incluía, ¿no?, pues ya nos radicalizamos un poco más.
Y luego también tenéis reivindicaciones un poco sobre la vida cotidiana, ¿no?, en la prisión. ¿Puedes explicar un poco...?
¿Cómo nos organizábamos? Bueno, sí, nosotros funcionábamos, fue un movimiento horizontal y asambleario, o sea, nadie decidió por nosotros. Nosotros fuimos los presos sociales los que decidimos... desde cambiarnos la etiqueta de presos comunes a presos sociales, ¿no?, porque considerábamos que éramos víctimas de la sociedad, o sea, de la dictadura, al igual que lo eran los demás presos, ¿no?, que no hacíamos distinciones. Y la forma de organizarnos, pues era, pues eso, a través de la asamblea, básicamente. La asamblea nombraba comisiones, pues desde las comisiones de recibida o acogimiento que se hacía a la gente cuando venía a los juzgados por las tardes, que se les tranquilizaba, ¿no?, porque Carabanchel, por ejemplo, es una macrocárcel gigantesca, ¿no?, y la verdad es que impone mucho, ¿no?, o sea, aquello es terrorífico. y ya se les calmaba, ¿no? Se les tranquilizaba, se les decía que la gente se les iba a apoyar, que no iba a haber abusos, no iba a haber violaciones, ni robos, ni nada, ¿no? Y eso ya, pues, claro, ya les servía un poco más de relajarse, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se transmitía la información dentro de la cárcel y también entre unas prisiones y otras? ¿Cómo sí. se difundió la COPEL?
Se nos dio muchísima difusión porque en todos los medios, entonces, en la época, lo que pasa es que la difusión que se daba era motivada por el sensacionalismo, ¿no? Pues la prensa amarilla. Pero luego había mucha prensa en esos años, así alternativa, como Ajo Blanco, Bicicletas, Al Común, había muchísimas revistas de ese tipo, ¿no? Y luego, pues la prensa así un poco más de izquierda, como El País o Alegin, que también lo publicaban, ¿no? Y luego la prensa fascista también, porque tanto el Ya como el ABC, como el Arriba, el Informaciones, toda esta prensa que aún existía, que era de cuando Franco, pues también lo sacaban en primera página, claro. Pero esto ya era, pues eso, por ver la foto del sensacionalismo, ¿no? Más que la solidaridad.
Claro. ¿Y en el interior de las prisiones cómo difundíais la información?
El interior, nosotros en aquellos años nos era muy fácil, al contrario que ahora, nos era muy fácil comunicarnos porque ya la mayoría de los que empezamos con la historia de COPEL ya llevábamos muchos años de prisión, ¿no? Entonces, claro, nos era muy fácil, y las prisiones eran panópticos, que no es como ahora, que son modulares, están muy aislados, ¿no? Entonces no, el aislamiento no era, convivíamos a lo mejor en un plato, o sea, en un patio, 300 o 400 presos, ¿no? Entonces, claro, la comunicación entre nosotros era muy fácil.
Claro, o sea, en ese sentido no había problema, claro, como habría ahora, ¿no?
Claro, claro, ahora sí, ahora el problema es precisamente, el principal problema es la comunicación, ¿no? Que no nos enteramos de lo que pasa adentro.
Claro. Y luego, sobre la orientación política de la COPEL era independiente, ¿verdad?, de cualquier partido, y podían participar personas presas de cualquier orientación, pero sí que hacíais un análisis político del sistema penal, penitenciario, de la situación de los presos sociales. ¿Me dejas leer una cita de un comunicado de Carabanchel del año 77 para que se vea un poco de qué estoy hablando? Dice, un comunicado de la COPEL del año 77. Las leyes y la justicia no han sido transformadas para convertirlas en instrumentos de poder al servicio del pueblo. Nosotros pensamos que la justicia en su totalidad, como órgano represivo del franquismo, todavía está controlada por jueces, fiscales, funcionarios, directores generales, etcétera, claramente fascistas, que como tales entienden la administración de justicia y sistema de prisiones al servicio de la minoritaria clase dominante y, por tanto, contra el pueblo. O sea, es un análisis político bastante potente, ¿no?
Sí, porque una de las reivindicaciones era la depuración de todos los carceleros franquistas, ¿no? Y ahí no hubo depuración ninguna, igual que en el resto de la transición. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, pues cambió de nombre y se pasó a llamar Audiencia Nacional, pero ahí no cambió nada más que el título de la entrada, de la puerta. Y con los carceleros pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y eran carceleros, muchos de ellos, de corte falangista, que solo por el hecho de ser falangistas habían tenido acceso al puesto de carcelero.
Claro. Y una cosa que me parece interesante es que los presos de la COPEL os autodefiníais como presos sociales, ¿verdad?, en lugar de presos comunes. ¿Podrías explicar un poco qué significa esto? ¿Qué análisis tiene
claro,
detrás?
Claro, la etiqueta de preso común, pues no sé dónde procedía eso, pero vamos, sí, nosotros nos considerábamos presos sociales por eso, porque nos considerábamos víctimas de la sociedad, no, o sea, no de la sociedad, así, de la dictadura, ¿no? Y también de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad también nos marginaba, ¿no? Y nos discriminaba. Y de hecho, el apoyo que tuvimos luego cuando las campañas que se hicieron, la semana pro amnistía y las luchas que hubo en la calle en favor de las amnistías, pues el movimiento libertario nos apoyaba abiertamente, ¿no? Y los grupos extraparlamentarios, que en aquella época había muchos, grupos pequeñitos que no tenían representación parlamentaria, pero que eran grupos de extrema izquierda que apoyaban, ¿no?, bastante, ¿no? Y claro, reivindicaban que no solamente los presos políticos, sino el resto de los presos también teníamos que salir.
Claro, porque también eres víctimas del mismo sistema.
Claro, y por ejemplo, cuando la República, pues las cárceles se abrieron, ¿no? O sea, para todos.
Y volviendo a lo que estabas comentando ahora de los apoyos, ¿con qué apoyos contasteis fuera de las prisiones?
Pues básicamente el movimiento libertario. Y luego, pues así puntualmente, estos grupos extraparlamentarios que había muchos, pues también apoyaron, pero básicamente, mayoritariamente, el movimiento libertario. Por ejemplo, la CNT tenía la etiqueta entonces que le llamaban la novia de los presos, ¿no? O sea, que se lo ganaba uno. Pero luego, precisamente, luego eso, pues los grupos, los comités de apoyo, o sea, de propresos de CNT, que eran básicamente los apoyaron. Luego, cuando la CNT ya, pues parece que empezó a desmarcarse un poco y a olvidarse un poco más de los presos sociales, seguía atendiendo a los presos suyos, ¿no?, los presos de CNT, pero los presos sociales como que ya no estábamos tan de moda, ¿no? Cuando acabó la COPEL, ¿no? Y ya pasaron un poco, ¿no? Y entonces los comités de propresos de CNT se quitaron las siglas de CNT y se denominaron, eran grupos de apoyo a COPEL.
Claro.
Se relacionaban más con los ateneos que con los sindicatos.
Por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste cuitado, que ya hago en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor.
Bueno, un poco sobre las acciones que se llevaban a cabo en la COPEL y un poco qué fases tuvo el movimiento, qué cronología. Si quieres, para que nos orientemos un poco, antes de que nos empieces a explicar esto, puedo leer una cronología de la época, de lo que estaba pasando, pues fuera de las cárceles, ¿no?
Sí, sí.
Porque claro, es el momento de la transición, que es un momento donde ahí en unos pocos años pasaron muchas, muchas cosas, para recordarlo un poco. Digo, bueno, en 1975 muere Franco y se proclama al rey. En 1976 Adolfo Suárez es nombrado presidente por el rey. En julio del 76 se aprueba el primer decreto de amnistía del que estabas hablando, del que se excluyó a los presos sociales, y es cuando tú decías que surge la COPEL. Luego, en noviembre y diciembre del 76 se aprueban las Cortes y se somete a referéndum la ley para la reforma política que deroga el franquismo y convoca elecciones. En junio del 77 tienen lugar las primeras elecciones que gana la Unión de Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez. El 14 de octubre del 77 se aprueba la ley de amnistía y aquí sí, deja fuera a los presos sociales. El 25 de octubre se firman los pactos de la Moncloa. En diciembre se nombra un nuevo director de las instituciones penitenciarias, Jesús Haddad. En enero del 78 se admite a trámite la proposición de ley de indulto para los presos sociales, que finalmente es rechazada en febrero. Ahí ya se acaba toda esperanza, ¿no? Legalmente, digamos. El 13 de marzo muere asesinado por las torturas en Carabanchel Agustín Rueda Sierra. Luego nos contarás un poco sobre esto. Y el 23 de marzo el Grapo mata al director general de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad, y es nombrado un nuevo director, Carlos García Valdés. El 6 de diciembre del 78 se ratifica en referéndum la Constitución española y el 29 de diciembre entra en vigor. La Constitución contiene la prohibición expresa de conceder indultos colectivos. Y el 25 de octubre del 79 se aprueba la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, con un poco este marco, ¿no?, de la época, cuéntanos un poco cuáles fueron así los acontecimientos más importantes de la lucha de la COPEL y qué tipo de acciones hacías. Y cuéntanos un poco también tu experiencia, ¿no?, cómo entraste y en qué participaste.
Pues las acciones básicamente eran, en un principio eran más reformistas, además de hacer instancias, denuncias y así, ¿no? Pero ya lo que decía antes, a partir de que ya se da la segunda amnistía y que vimos que ya, y ya se comentaba, ya se rumeaba el colectivo Abogados Jóvenes de Madrid, que era un apoyo grande que teníamos, ya nos comentaban que los borradores de la Constitución ya prohibían las amnistías y los indultos generales, ¿no? Entonces sabemos que los indultos particulares iban a ser pues para los presos que ellos quisieran, ¿no? Pero que la mayoría ya no íbamos a acceder a eso. Y entonces, ¿por qué decía eso yo?
Sí, un poco cuáles, qué tipos de acciones hacían.
Claro, sí, entonces luego pasamos de las denuncias así tipo, ¿no? Pues pasamos a hacer ya huelgas de talleres, huelgas de hambre, autolesiones colectivas, motines, fugas y todo lo que podíamos.
Y así, ¿nos cuentas alguna acción en la que participas? Por ejemplo, la batalla de Carabanchel, como la acción más importante, más relevante, de la que hay esas fotos de los presos subidos al tejado de la prisión, ¿no?
Sí,
que hemos visto todas.
Fotos, por cierto, y imágenes que en los documentales que estamos haciendo, Televisión Española, que son imágenes nuestras encima, Televisión Española nos cobra 1.000 euros por minuto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No, la quiere cobrar, que no la vamos a pagar, claro, pero vamos. Pero sí, eran la batalla de Carabanchel, por ejemplo, fue el motín más largo y más mediático que hubo, ¿no? Porque estuvimos 3-4 días y 3 noches allí subidos, ¿no? Y reivindicando, ¿no? Entonces tuvimos muchísimo apoyo exterior también. Luego después, aparte del apoyo del barrio, ¿no? De toda la cárcel estaba rodeada, ¿eh? Completamente. O sea, había una hoguera por las noches era todo el perímetro penitenciario, que era enorme, aquella cárcel era gigantesca, ¿no? Pues era un cordón de fuego, era un círculo de fuego cerrado allí. Y la gente resistía por la noche y las hogueras era para no tener frío ellos, ¿no? Y que la visibilizáramos nosotros también.
O sea, eran los vecinos del barrio que habían ido eran allí a apoyar.
Había dos asociaciones de vecinos, que además ahora se ha escrito un libro que es el derribo de la vergüenza, que es sobre el derribo de la cárcel de Carabanchel, y lo ha escrito precisamente uno que era de una asociación de vecinos. Y cuenta eso, ¿no? Que la gente que estaba apoyando, aparte del Movimiento Libertario y estos grupúsculos así de extrema izquierda que había sin representación, pues era básicamente, y bueno, y la FAPE también, los familiares, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos, fueron los que realmente estuvieron allí resistiendo todos los días. Y luego de allí, pues los abogados estuvieron negociando durante esos días, pero vamos, lo único que consiguieron los abogados pobres fue pues que hubiera así de vez en cuando haciendo un alto el fuego para sacar a los heridos, que compañeros nuestros que estaban heridos, ¿no?
Sí, porque vosotros, o sea, la policía os disparaba.
Claro, sí, no, aquello fue una batalla realmente,
sí,
o sea, el título de batalla, sí, lo tiene bien ganado, ¿no? Pero nosotros estuvimos a punto de derribar un helicóptero, que eso fue un subidón de adrenalina que nos dio, porque las armas que teníamos nosotros eran las piedras, o sea, había unas losetas encima de las barandillas de la galería, o sea, del tejado, y las partíamos, entonces claro, se hacían muchos cachitos de piedra pequeños, ¿no? Pero que eran ideales, ¿no? Porque eran piedras planas, ¿no? Simulando al mármol, y esa era la munición que teníamos, ¿no? Y claro, ellos la munición que tenían eran balas de plomo que tiraron, ¿no? Que luego se mostraron, ¿no? Balas de plomo, luego las balas de goma, que no eran de plomo, pero que eso eran súper duras, y luego las pelotas de goma y los botes de humo. Y luego dos helicópteros volando, el primer día no, pero luego los restos de los días, dos helicópteros tirando unos botes de humo, pero botes de 5 kilos. Ya no eran los botecitos que disparaban con los fusiles que pesarían 300 gramos o por ahí, no, estos ya eran 5 kilos de bote. O sea, eran como las latas de tomate esas tiradas desde un helicóptero. Claro, tenemos que estar al loro de donde caía, porque si te caía una encima de esa te mataba directamente, claro. Y se quedaban clavas en el suelo, porque claro, era el mes de julio. El motín se hizo el 18 de julio ya con toda la picardía, claro. Era como otro golpe de estado dado por los presos. Y nada, y ahí estuvimos resistiendo todo lo que pudimos, pero claro, unas condiciones fatales, sin agua, sin comida, toda la gente herida, ¿no? Porque mismamente entre nosotros mismos, porque claro, cuando echaban un bote de esos, por ejemplo, de 5 kilos, teníamos que salir todos corriendo de allí a lo más lejos posible, ¿no? Y nos pisábamos, nos chocábamos, o sea, que es que era inevitable, claro.
Claro, esta fue como la acción más llamativa, digamos, más importante, pero, por ejemplo, motines hubo en prácticamente todas las prisiones del Estado.
Sí, a raíz del, por ejemplo, cuando el motín de Carabanchel, se amotinaron 20 cárceles más en solidaridad con nosotros, ¿no?
Y huelgas de hambre,
sí, a partir de
autolesiones,
ella,
sí, o sea, fue una cosa que se extendió por todas las prisiones, ¿verdad?
Sí, sí.
Y
Sí. Esto fue generalizado, vamos, la COPEL ya a partir del 18 de julio, el motín de 77... pues ya se extendió, prácticamente ya en todas las cárceles lo sabían, ¿no? O sea, se conocía que era la COPEL, ¿no? Pero ya principalmente a partir del 18 de julio este de 77 es cuando ya la gente empieza a tomar conciencia. A nosotros también, después del motín, cuando nos secuestraron, pues nos iban repartiendo pues por distintas cárceles provinciales o penales o donde tuviéramos sitio, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó ir al Coto, a Gijón, con 39 compañeros más, que éramos el cupo máximo, que éramos 40 en cada autocar de esos. Y al llegar allí, por ejemplo, allí en esa cárcel no existía la COPEL, no había asambleas. Había dos presos políticos de Grapo, pero no había asambleas, ¿no? Y a raíz de que llegamos nosotros, pues ya sí, ya se empezó a funcionar asambleariamente y ya pues empezó a existir el apoyo mutuo entre nosotros también allí. Nosotros, por ejemplo, íbamos desnudos después del motín, porque nos hicieron quitarnos la ropa al bajar a todos. Y cuando llegamos allí al Coto, pues claro, íbamos sin comer, no solamente ya los 4 días del motín, sino el día que estuvimos en Carabanchel luego, tampoco nos dieron ni agua, ni comida, ni nada, solo palos. Y cuando llegamos allí, pues ya ellos mismos, al ver la situación que veníamos de miserables, ¿no? pues es, nos llevaron ropa, hicieron recolecta para llevarnos ropa, comidas, o sea que se, la gente ya se solidarizó y ya por lo menos se extendió. Claro. Buen rollito.
Entonces, de alguna manera, la represión que consistía en dispersar a los presos de la COPE, claro, a otras prisiones, extendía
mal
el movimiento.
Claro, claro, eso le falló.
Claro. No sé. Y sobre esta represión, porque, claro, la COPE en un principio aspiraba a ser una organización legal, ¿no? Que hiciese de portavoz de las personas presas,
sí,
y hacía reclamaciones, como tú decías al, sí, principio, sí, peticiones, cartas, pero la respuesta que obtuvo en todo momento de la administración fue represiva.
Sí, 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 hubo... sí, 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 una simple denuncia, con tu tenías que ponerla con tu nombre de apellidos y automáticamente eso ya acarreaba una sanción, o sea, con lo cual... estaba penalizado todo, y las huelgas de hambre igual, las primeras huelgas de hambre que hacíamos, luego ya se hicieron colectivas y no te encerraban, pero las primeras huelgas de hambre te metían en tu celda, de celdas individuales, y sin derecho a patio y sin derecho a comunicaciones ni nada, solo serías el abogado o el juez para comunicar, y eso ya luego se fue consiguiendo, claro, poquito a poco fuimos ganando terreno, ¿no? Y ya con el tema de la autogestión y la, o la cogestión, como llamaban ellos, ¿no? Pues ya se fue mejorando.
Claro. ¿Que esto fue con el nuevo director de instituciones?
No, no.
¿No?
No, no, ¿esto? No, el nuevo director, el García Valdés este fue un traidor total, vamos. Vamos, no traidor, porque ese nunca ha sido bueno, yo creo. Porque la ley esa que hizo es una ley con mucha mala hostia, muy mala, porque tenía dos aspectos. Ellos la presentaban como que era la ley más progresista de Europa. Y realmente los juristas y así coincidían en eso, ¿no? Pero claro, era progresista sobre el papel, pero luego nunca se ha cumplido. De los aspectos progresistas que tenía, o así, de defensa de derechos humanos y de beneficios y tal, eso nunca se ha cumplido. Se ha cumplido solamente con los presos que les ha interesado a ellos. Ahora, por ejemplo, los que pasan por los modos de respeto, ¿no? Pero con nosotros, por ejemplo, con los militantes de COPE, no se cumplió ninguno de estos.
Claro. Vamos a poner otro audio y ahora seguimos hablando de esta ley.
Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, landi-di-di-di-landi-di-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-land
Un jour il lui demande.
Bueno, estábamos hablando de la ley orgánica general penitenciaria, ¿verdad? Que fue la primera ley orgánica que se aprobó en democracia.
Sí, le surgía mucho, sí.
Le surgía porque sí. Estabais presionando.
Claro, porque se quedaban sin cárceles.
Y que, sin embargo, bueno, pues tú estabas diciendo que en el papel era muy progresista, pero que nunca se llegó a aplicar.
Claro, no se llegó a aplicar porque ellos hicieron una trampa, que era lo de las circulares, que era legal que con una circular y se impusiera sobre un artículo. Entonces, los artículos represivos, eso sí, se han cumplido a la perfección. No había ninguna circular que impidiera que un artículo represivo se llevara a la práctica. Sin embargo, los que eran artículos de derechos, o sea, que defendían los derechos humanos y tal, eso sí, eso ha habido siempre circulares que por encima de ellos, que anulaban lo que el propio artículo decía.
Claro, entonces al final,
con lo cual, claro,
queda en papel mojado.
Era una ley general penitenciaria a la carta de ellos.
Claro, esto... si me permites, voy a citar a César Lorenzo Rubio, que es el historiador de la COPEL. De hecho, si queréis ampliar el tema, ha dedicado su tesis doctoral a esto y tiene un libro que se llama Cárceles en Llamas, muy completo sobre esto. Y hablando de esta ley, la nueva ley penitenciaria, dice: hacer hoy que se cumplan escrupulosamente los artículos contenidos en dicha ley posiblemente supondría la inmediata abolición de la gran mayoría de las estructuras carcelarias existentes. O sea, que realmente no se ha llegado a cumplir.
Claro.
Y luego, claro, también está el tema del artículo 10, ¿verdad?
Claro, que era el... sí, sí.
Que si quieres también he sacado trocito, lo puedo leer... cito textualmente: existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto. Y estos establecimientos de régimen cerrado se caracterizarán, y vuelvo a citar textualmente, por la limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos. Entonces, claro, todos esos derechos que se otorgan. Luego se pone el artículo 10 que dice, salvo si esta persona va a régimen cerrado, claro, en cuyo caso todos los derechos otorgados se anulan, ¿no?
Y ya no solo entonces, los penados, también los presos preventivos.
Claro, porque también se incluye a los preventivos.
Claro, ahí no lo cita, pero los preventivos teníamos la misma represión que los penados.
Y entonces, de esta manera se introduce una serie de derechos que son condicionados y que pueden cumplirse o no cumplirse, o sea, que no son derechos.
Claro, claro.
Y este artículo es la base del régimen FIES, ¿verdad?
Sí, sí, ahí fue el inicio del FIES. Luego ellos también hicieron uno que era la vida mixta, que ese, pues eso fue, me parece que eso no fue ni siquiera como artículo, me parece que en la ley general penitenciaria no se contempla. La vida mixta la hicieron como un impasse mientras hacía la ley general penitenciaria, para, en realidad lo que hacían era legalizar la represión, porque es que no tenías que tener ningún delito, o sea, ni falta, ni sanción, ni nada, simplemente con un carcelero le cayeras mal, te decía, venga, coge el petate y la vida mixta. Y vida mixta consistía en que no tenía sanción oficialmente, pero porque por lo que el carcelero de turno considerara, te mandaba a vida mixta, y a tomar por culo, y te llevabas un mes o dos meses con una hora de patio al día, podías comunicar, pero no tenías derecho, o sea, te dejaban la cama en la celda, el colchón, pero no tenías, o sea, la correspondencia era censurada, tú tenías que echar las cartas abiertas y recibirlas abiertas, o sea, que te limitaban los derechos sin tener ningún delito, o sea, sin tú haber hecho nada, simplemente por tu conducta o por lo que fuera. Generalmente era porque reivindicabas, claro, o denunciabas.
Claro. Bueno. Y en esta época, además, es en la que se crean las cárceles de máxima seguridad, ¿no? Como la de Herrera de la Mancha. Esto ya se crea en democracia con la nueva ley orgánica.
Claro, claro. García Valdés fue el impulsor de... Bueno, el impulsor de la primera, ¿no? Luego fue otro, el socialista este, el Antonio Asunción. Este fue el que ya hicieron el gran plan este de las macrocárceles. Y la historia era esa, aparte que se ganaron muchísimos millones de euros, porque eso fue una jugada también macroeconómica. Aparte, con eso conseguían pues aislar las cárceles, o sea, sacarlas de los centros urbanos de las ciudades, llevarlas a sitios como están, en páramos por ahí, casi que son desiertos, sin medios de comunicación. A lo mejor hay cárceles que van un autobús o dos autobuses al día y que nunca coinciden con los horarios de visita, de comunicaciones, o sea que están totalmente aislados.
Claro. Y por ejemplo, Herrera de la Mancha también se utilizó para reprimir a miembros de
claro,
la COAPEL, ¿verdad?
Sí, sí. Herrera de la Mancha la estrenaron unos compañeros y presos sociales. Luego se dedicó a presos políticos también, pero el estreno fue compañeros de COAPEL.
¿Puedes contar un poco quiénes eran estos compañeros? ¿Qué pasó con la muerte de...?
Pues mira, fíjate cómo sería que los funcionarios eran voluntarios. O sea, sí, allí fueron todos los de extrema derecha que había, desde los de Barcelona, los del Puerto Santa María, los de Ocaña, o sea, el más facha de cada cárcel pidió voluntario para allá y se fueron todos voluntarios. Y el García Valdés, eso ahora lo niega, pero él era el director general, tenía que tener conocimiento de eso.
Claro.
Por mucho que dijera que era el inspector general que decía los traslados, pero el director general tenía que ser consciente, y más si son voluntarios, ¿no? Porque dice, coño, voluntarios, si los aceptas como voluntarios, es porque tú estás connivente con ellos. Y él lo niega ahora, ¿no? Porque le hemos entrevistado para el documental y vamos, según él no hizo nada malo, o sea que... Claro, claro. Y sí, sí, ahí se reprimió, por ejemplo, cuando mataron a Agustín Rueda lo mataron, pero había seis compañeros con él también que denunciaron del Butrón ese que estaban haciendo, una fuga, y estos nos lo mataron por suerte, porque claro, cuando cayó el primero ya pararon, pero si no, si por ello eso hubiera sido, yo creo que hubieran matado a los seis. Y luego, cuando pusieron la denuncia de los funcionarios, bueno, no solo los funcionarios, estaba el cura, estaba el médico, o sea, el director...
¿Estaban presentes?
Estaban todos presentes, y además diciendo cómo tenían que pegar, para qué tal, y se dio la circunstancia, por ejemplo, a Agustín Rueda le pincharon con unas agujas, porque él decía que no sentía las piernas, y les decía, me estáis matando, hijo de puta, me estáis matando, que no siento las piernas. Y vino el médico, le pinchó, y claro, le fue pinchando hasta que vio que solo reaccionaba cuando llegaba casi a las caderas, ¿sabes? Y nada, y le hice un comentario como diciendo que era por causa de la humedad, que como estaban en celdas bajas y que había mucha humedad, que eso era causa de la humedad. O sea que, pues a los compañeros estos, cuando los denunciaron por el asesinato de Agustín, les llevaron a Herrera de la Mancha y tuvieron que retirar la denuncia, por torturas.
Por torturas.
Claro. Menos mal que el juez era un juez tipo ahora, realmente, pero el juez Lerga, pues le pareció muy sospechoso, ¿no? Dijo, bueno, esto blanco y en botella, ¿no? Dice, porque cuando están sin presión ninguna, ellos denuncian, y cuando estaban allí encerrados, retiran las denuncias, ¿no? Entonces los trajo a Carabanchel, que yo, por cierto, coincidí en la celda con Alfredo, porque como ya esto ya fue en el año 79, por ahí, ya estaba después de la ley general penitenciaria y todo esto, bueno, yo existía Herrera, cuando llegó a Carabanchel, él pidió que no, que le pusieran con algún compañero, que él no quería estar solo. Pero es que venían con pánico, o sea, venían, que es que por las mañanas cuando sentía un clac, clac, el primer cerrojo, claro, como en Carabanchel es como de tránsito, pues los presos que iban a lo mejor del norte al sur, pues hacían escala en Carabanchel y a lo mejor estaban todos 3 días allí, ¿no? Entonces, de madrugada los sacaban rápido, porque los que iban, por ejemplo, de Madrid al Puerto Santa María, pues salían de madrugada de conducción, entre que los ponen la huella, los cacheos y todo, como eso tarda un tiempo, ¿no? Pues a las 6 de la mañana o así ya empezaban con los cerrojos. Y este es que en cuanto escuchaba el primer cerrojo, pegaba un salto a la cama y ya se ponía en la posición que les obligaban, con los pies abiertos de par en par, las manos abiertas, los dedos abiertos, para que no, y sin poderos mirar a la cara. Y yo, claro, yo cuando lo vi eso decía, Alfredo, colequita, tranquilo, que no pasa nada, coño, que estás en Carabanchel, que esto... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, menos mal, ay, ay! O sea, que vinieron aterrorizados total. Y el juez Lergal fue el que los trajo para ver por qué habían retirado la denuncia. Y entonces la volvieron a poner. Dijeron, si usted me da garantías a mí de que yo no vuelvo a Herrera... Y el Pedro, el otro chavalito que trajeron de Herrera, se lo dijo. Dice, dígame usted cómo hago. Porque le decía, no, pero quiero que me lo digas tú, le decía el Lergal a él, el juez, ¿no? Y este le decía, no, no, dice, pero yo, si yo cuando no tengo presión, yo denuncio, y cuando estoy en Herrera retiro la denuncia, pues saca usted las conclusiones.
Claro.
Claro.
Y además de esta represión salvaje en Herrera de la Mancha, ¿qué otros factores provocaron el fin de la COPPEL?
Pues la ley general penitenciaria, básicamente por la división que hizo entre presos, ¿no? O sea, los beneficios para unos, los castigos para otros, y ya de una forma legal, ¿no? Y arbitraria, o sea, ya podían elegir la forma de reprimir, ¿no? Y luego la heroína también fue una jugada maestra que hicieron, que metieron la heroína en las cárceles, al unísono cuando hicieron los barrios así más obreros y más rebeldes, pues allí pasó lo mismo. Entonces con la heroína ya, pues se creó el prototipo ya del preso drogodependiente, claro. Y ya cuando tienes una dependencia, pues ya no eres, ni eres persona, eres nada, claro.
Claro.
O lo que pasó.
Bueno, y para cerrar la entrevista con algo un poco más positivo, ¿cuáles que fueron los logros? ¿Qué logró la COPPEL? ¿Qué logros tuvo?
Pues, hombre, al final fue una derrota, ¿no? Pero vamos, mientras los 3 años que existió la COPPEL, pues la verdad es que se consiguieron muchas cosas. Yo principalmente lo que se consiguió en esos años, que igual ahora ya se ha vuelto a perder, pero fue la solidaridad y el apoyo mutuo que había entre nosotros, ¿no? O sea, cómo nos cuidábamos, cómo nos queríamos, o sea, las fugas, cómo estábamos coordinados, y si se estaban haciendo a lo mejor en cada 7 fugas a la vez, los que participábamos en alguna de ellas sabíamos que había otras 6 y que la primera que saliera se iba a compartir con el resto de los compañeros, o sea, y teníamos la garantía, o sea, estábamos todos convencidos de que se iba a hacer así. Porque entre otras cosas, por ejemplo, el que estaba participando yo, pues todos sabíamos que en cuanto se viera la luz, íbamos a avisarlo al resto de los compañeros para irnos, ¿no? Entonces, desde eso hasta todo, ¿no? Vivíamos en comuna, compartíamos todo, o sea que eso sí que se ganó, ¿no? O sea, el perder el miedo al terror que imponían, ¿no? Y la verdad es que el apoyo mutuo, pues, te hace muchísimo perder el miedo, ¿no? Te da muchísima confianza y, por ejemplo, un caso, durante esos 3 años, por ejemplo, una tortura que hicieran a cualquiera que pegara en una celda, como sintiéramos gritos, automáticamente eran las 300 celdas aporreando las puertas, y claro, eso era impresionante, ¿no? Porque las galerías esas son gigantescas, son 4 pisos de altura y son 300 y pico puertas de hierro. Y claro, cuando empezábamos a patear las puertas esas, parecía que se iba a hundir aquello abajo, o sea, hace un eco allí la galería. Y claro, al que le estaban torturando, cuando empezaba a sentir eso, claro, pues te daba alas para resistir los palos.
Claro.
¿No?
Bueno, pues... no sé si quieres contar algo más. Yo creo que no tengo más preguntas. Que muchísimas gracias por compartir esta experiencia de lucha tan, tan impresionante, ¿no? Y tan fuerte con nosotras. Y bueno, comentaros que si os quedáis con ganas de saber más sobre la COPPEL, además del libro de César Lorenzo, que ya hemos comentado, que se llama Cárceles en Llamas, pues está la charla que dio Manolo hace 2 días en la Biblioteca Libre Albedrío, que está grabada y se va a pasar en Radio Almaina, en el espacio La Coctelera, y yo os recomiendo que la escuchéis porque estuvo muy interesante. Y luego estáis haciendo un documental, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuéntanos un poco.
Pues igual para junio ya está terminado. Lo está haciendo la Metro Muster, que es la productora que hizo lo del caso 4F, de la Patricia Heras, y ha hecho documentales así con un contenido social muy importante. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Y yo creo que va a ser un documental bastante digno.
Pues tenemos muchas ganas de verlo. Ya nos contaréis cuando esté terminado. Y bueno, con esto creo que nos despedimos.
Y hasta aquí la reposición de la entrevista a Manolo, al que le enviamos un abrazo muy grande.
Abogado, 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 ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado,
abogado. ¿Cómo tengo que enviar mis cartas a una persona presa para que lleguen?
El destinatario y remitente deben ir con todos los datos completos, es decir, el nombre, los dos apellidos y la dirección completa. Debes enviarlo todo dentro de un sobre, porque las postales sin sobre no llegan. También es más fácil que lleguen las cartas escritas a mano, no a ordenador, y las que no pesan mucho.
¿Mis cartas van a ser abiertas antes de llegar a su destinatario?
En principio, solo si la persona presa tiene el correo intervenido, lo que ocurre cuando está en régimen FIES. En ese caso, las cartas son abiertas por la cárcel, leídas y escaneadas, y pueden ser retenidas y no entregadas ni devueltas al remitente. Conviene tenerlo en cuenta a la hora de escribir, y cuidar lo que escribes y cómo lo escribes, para que tu carta llegue.
En caso de que mi carta sea retenida, ¿instituciones penitenciarias informará a su destinataria?
Sí, en este caso instituciones le entregará, en lugar de la carta, una notificación donde le informa de que la comunicación ha sido intervenida.
¿Cuánto pueden tardar en llegar las cartas aproximadamente?
Desde el día de tu envío pueden pasar entre 15 a 35 días para ser recibidas en mano por las personas presas. La contestación puede tardar entre 1 y 2 meses en llegar, ya que desde que la persona presa le entrega la carta al carcelero hasta que ésta se envía, pueden pasar varias semanas. Si se trata de un preso que está en régimen FIES, entonces el proceso será mucho más lento, ya que la prisión abre las cartas, las lee y escanea, antes de darles paso. Además, las presas FIES tienen restringido el envío de correspondencia y solo pueden enviar 2 cartas a la semana. En este caso también tardan más las cartas escritas en otros idiomas que el castellano, ya que la prisión las traduce antes de leerlas. De todas maneras, si en el plazo de 2 meses no has sabido nada, puedes volver a escribir comentando que ya habías escrito y que no has recibido respuesta, por si la carta no llegó o fuiste tú quien no recibió la contestación.
¿Voy a ser investigada si escribo a una persona presa?
Aunque estás haciendo algo totalmente legal, es posible que la policía compruebe quién eres, sobre todo si escribes a presas políticas. En principio no es que pase nada, pero si esto te produce inseguridad, puedes poner apellidos falsos y una dirección que no sea la de tu casa, a donde puedan llegar las cartas. Por ejemplo, en Granada, la sede de CNT cede su dirección para recibir correspondencia. También puedes recurrir a este sistema por precaución si vas a escribir a alguien que no sabes quién es.
¿Puedo enviar otras cosas junto con mi carta, como revistas o libros?
En principio, solo pueden entrar en la cárcel las publicaciones que tienen depósito legal, es decir, ISBN para los libros e ISSN para las revistas y periódicos. Tenlo en cuenta si la persona a la que escribes tiene el correo intervenido. Por otro lado, aunque tenga depósito legal, una publicación puede ser retenida si instituciones penitenciarias considera que tiene un contenido subversivo. Las pegatinas y otros documentos también deben llevar depósito legal, pero en realidad será más determinante el contenido a la hora de dejarlas pasar o no dejarlas.
¿Cómo me aseguro de que todo lo que he metido en el sobre le llega a la destinataria?
Una buena costumbre es apuntar en el mismo sobre una lista con su contenido, para que se vea si falta algo.
¿Algún otro consejo práctico sobre el envío?
Puedes meter en el sobre un sello y papel en blanco, para facilitar que te contesten a ti o a otra persona.
¿Y sobre el contenido de la carta? ¿Hay algo que tener en cuenta?
Si estás escribiendo a alguien que no sabes quién es, sé prudente y no lo idealices. Al fin y al cabo se trata de alguien a quien no conoces. También es muy importante ser prudente para no hacer daño a la persona presa. En este sentido, es muy importante ser muy claras para no crear falsas expectativas. Explica cuáles son tus intenciones, si se trata de una carta puntual de apoyo o si vas a querer mantener una correspondencia durante más tiempo. Y en este caso, manténla de verdad. Una carta no tiene la misma importancia dentro de la cárcel que cuando estás en libertad. También, si en un momento dado tienes que dejar de escribir, explica claramente los motivos y despídete. No abandones la correspondencia sin más. Por otro lado, también está bien explicar cuál es tu grado de implicación, si solo vas a escribir para hacer la estancia más llevadera o si formas parte de un grupo de apoyo o tienes la intención y la posibilidad de ayudar en otro tipo de cuestiones más prácticas y pueden contar contigo. Y también cuando te pidan algo, sé claro sobre si lo puedes hacer o no.
En nuestra página web os dejaremos un enlace a varios textos con más consejos sobre el tema. Y hasta aquí el programa de este mes. Esperamos que os haya interesado. Pondremos información complementaria sobre el monográfico en nuestra página web menoslobos.net.
Este programa no hubiera sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada. Radio Almaina no tiene subvenciones ni publicidad y se financia exclusivamente con las aportaciones y suscripciones de las socias. La información libre necesita medios libres y sin censuras que la difundan, así que te animamos a que apoyes este proyecto. Entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio. You took the best, so why not take the rest? Why?